¿Cómo están en esta mañana? ¿Cómo están en esta mañana? ¿Se ponen de pie? Bienvenidos a la casa del Señor. El Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía.
Despierten arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones.
Pues tu amor es más grande que los cielos.
Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder para que sean libertados los que aman. Pues tu amor es más grande que el cielo.
Esta mañana adoramos al Rey de Reyes.
Es por tu amor que tengo tu perdón. Y es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano. Canto de tu hermosura y canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que hoy te es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura y canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, no hay algo tan grande que llene. Llene mi vida, Jesús. Gracias por la cruz. Oh, el precio que pagaste por mí, mi pecado y dolor, tu amor quitó, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas
eres digno, amén. La semana pasada en la cena vimos unos puntos que ahora vamos a repasar, pero el cuarto punto de lo que hizo Jesús en la cruz es la redención. El precio que pagó, o el precio que alguien paga para alguien que está en cautiverio, se llama rescate. Él, Cristo, fue la redención para nosotros. Él fue el rescate. La palabra dice, pero Dios, en Romanos, en su bondad, nos hace justo. ¿Por qué? ¿Mediante de quién? De Cristo, de Jesús. Él, en Pedro dice, Él es el rescate. Él vino a rescatarnos a nosotros.
La semana pasada, cuando hablábamos de estos puntos, dijimos que el primero era la expiación, el segundo, la propiciación, el tercero, la reconciliación, el cuarto, lo acaba de hablar Dani, y es la redención. Y a veces nos olvidamos de ese quinto, y es, yo creo que el quinto es un motivo de celebración, porque es la derrota de los poderes de las tinieblas. Jesús en la cruz no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que tomó el control de eso, porque antes lo tenía el enemigo. Todos estábamos siendo pecadores y íbamos condenados a muerte, y Jesús le quitó ese poder al enemigo, derrotó las tinieblas. Y por eso dice el versículo: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. Amén.
Amén. Esta mañana vamos a hacer memoria de Él. La palabra que yo recibí esta tradición dejada por el Señor. La misma noche que Jesús fue traicionado, Él tomó pan, tomó vino. Y dio gracias, partiendo el pan. Y vamos a hacer eso en este momento. Vamos a unirnos a lo que Él hizo. La misma noche tomó vino y lo tomó y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y hacemos memoria de lo que Él hizo con nosotros. La disfrutamos de su presencia, disfrutamos que en estos símbolos hay victoria en Él. Amén. Hagamos memoria de Él.
El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar al corazón
Oh.
¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios santo, poderoso, y empezamos cantando que vamos a levantar himnos y cantos ¿a quién? A Él, a nuestro Dios santo. Erwin, ¿vamos a cantar?
Vamos todos con sus manos, vamos.
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Vamos con fuerza.
Amamos todo de cielo y tierra te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy.
Tú eres Dios, libertad,
tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien. De Dios, tú eres por quien,
tú
eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música.
¿Saben qué? Jesús nos rescató de un lugar oscuro. ¿Se animan a aprender una canción? Repitan después de mí. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes. Nadie hay como tú.
Nadie hay como
tú. A ver, escuchen el coro.
Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie como tú.
Amén. A ver, la aprendemos ahora.
Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste un pesebre siendo rey.
Decimos gloria al Padre.
Gloria. Gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu.
Él es
Rey de Reyes, nadie como tú. Para cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar.
Oh, gloria al Padre.
Y gloria sonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y el vacío ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda generación. Libres somos por la fe, Jesucristo ha vencido, nos resucitó con Él.
Y decimos a Él.
Amén, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Buenos días, iglesias, tomen asiento unos segundos. ¿Cómo están en esta mañana? Qué lindo verlos. Saben que tenemos una de las reglas ya cambiada, que si quiere estar sentado y quitarse la máscara, lo puede hacer. Así puede cantar con más fluidez y desde acá le vemos esas hermosas sonrisas que tienen cada uno de ustedes. Así que siéntanse en libertad cuando toma su lugar. Poder sacarse la máscara, cantar sin nada de filtros entre medio. Miren lo que dice el Salmo 103. Se lo leo y esta es una oración para esta mañana. Escuche bien lo que dice. Escúchelo conmigo y oremos. Una de las tantas oraciones que vamos a tener en este precioso día. Bendeciré al Señor
con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi alma del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como águila. ¡Amén! ¡Amén si lo cree! Bienvenido a cada uno de ustedes en este día. Queremos saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Si puede levantar su mano y dejarnos saber que hoy es el primer día que está en la iglesia Verdad en Amor. Si es así, muy bienvenidos. Le damos un aplauso si está en este lugar. Y a todos los que se conectan a través de las redes sociales, queremos hacerles sentir lo mismo, como decimos cada domingo, todo lo que estamos sintiendo en este lugar, transmitirlo a través del streaming y que en el lugar donde estés, el amor, la paz, el consuelo de nuestro Señor inunde tu lugar en este instante. Amén, amén. Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios. Amo la verdad y amo al prójimo. Mira el que tiene al lado y dígale, te amo. Hermano, querido, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana. Disfrutamos un día precioso. Tenemos dos anuncios rápidos para dar. Y uno es un video de una reunión y un evento especial que se llama Parlamento y Fe. Y es una dinámica que se está haciendo en este 2021. Vemos un video muy cortito y les cuento qué va a pasar el martes en el salón de este costado.
Hay un campo misionero que nos hemos olvidado en ir a predicarles el Evangelio. Y queremos, cada uno de nosotros, de todos los países, volver a recordar el texto de la Palabra de Dios, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia.
El mundo de la política estuvo por mucho tiempo alejado de las divisiones de la Iglesia.
A visão de Parlamento e Fé é alcançar pessoas estratégicas que trabalham na esfera pública.
Todos aquellos que hacen política.
Gobernando desde un pequeño pueblo
hasta una gran nación.
2020 godina stavila je pred nas velike izazove.
2020 nos trajo un desafío.
Y Dios nos permitió crecer en muchos países.
Extendernos a todos los continentes.
Y en 2021, Dios nos impulsa a ir por más.
A unirnos en este desafío.
Y más naciones.
Más gobernadores.
Y más presidentes.
Diputados, senadores, representantes.
Alcaldes. Intendentes.
Llevarles la palabra de salvación.
Para alcanzar a todos los que están en eminencia.
Transformando mentes, corazones.
Y consecuentemente toda estructura legal que transgrida la ley de Dios en la nación.
Преображая умы сердца.
With the message of salvation.
Con el mensaje de salvación.
Participe conosco de este precioso ministerio.
Gracias. Bogo espoziva se pridružite ovom izazovu.
Ahora es el tiempo.
Сейчас самое время.
Acesta este momento de aporta mesajul sperante.
De perdón.
Al-an hua al-waqt.
Para poder marcar la diferencia desde lo político, marcar la diferencia desde esos lugares donde se generan leyes que transforman los países. Así que estamos en un proceso donde el Parlamento y Fe marcará no solo eso, sino mucho más.
En nombre del Señor Jesús.
Con la palabra de Dios.
Usted puede ser parte de este movimiento. Por favor, conéctese con nuestras redes y sea alguien pionero en su país donde se pueda compartir a Cristo en el mundo de la política. Bienvenido a Parlamento y Fe.
Muy bien. Es increíble, no, creo que no hacemos dimensión realmente de lo que sería llegar a los gobiernos de cada ciudad, de cada país, de cada intendencia, El volumen del crecimiento del reino de Dios sería increíble. Este desafío 2021 que se está haciendo y la Iglesia Verdad en Amor lo está apoyando. De hecho, el martes a las 7 de la tarde en aquel salón están todos invitados. Pueden venir para escuchar y va a haber una charla específicamente sobre lo que se va a hacer el desafío y cómo usted y yo y nosotros podemos ser parte de esto. Llegar a los gobiernos, llegar a los gobiernos. La Biblia dice muy claramente, oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes. No importa la decisión política de cada uno, pero que hay que orar y esperar que Dios haga cambios importantes en eso. Pero tenemos que hacer algo y la Iglesia Verdad en Amor este martes lo estará anunciando. Así que venga, participe y sea parte. Un anuncio más. ¿Me alcanzás la bolsita esa que está ahí atrás? Hay una mesa, el domingo 31 tenemos generalmente, como todos saben, el Festival de la Luz. Este año se ha decidido hacer algo más pequeño y se va a hacer afuera. El domingo pasado lo anunció muy bien Edwin, que es una fiesta a una dimensión un poquito más comprimida, pero vamos a tener todo, música, juegos, regalos, caramelos, golosinas, y eso es lo que estamos pidiendo. Si pueden el próximo domingo traer, pasar por alguno de sus supermercados cotidianos en la semana, agarrar una bolsita y traerlo. Hay una mesa a la entrada del salón donde Andrea Domínguez está haciendo dos cosas, recibiendo esa donación y registrando personas que quieran participar como voluntarios. Domingo 31, ¿qué horario?
A las 4:30 de la tarde.
A las 4:30 de la tarde. Estas no son golosinas, pero son tortillas que una compañía ha donado para la iglesia y hay cajas afuera. Estos internos, los de internet no pueden hacer nada, pero por favor, cuando termine, si quiere con libertad, agarre lo que usted necesite. ¿Algo más? No, creo que lo que sí tenemos que hacer es seguir alabando, adorando y glorificando a este Dios poderoso que hoy nos da vida para cantarle del corazón. Martín, Dios le bendiga.
¿Tenemos algo más?
Claro, claro. Como no vamos a venir, no va a haber comida. Eso es parte de siempre del 31. Bendiciones.
Vamos a celebrar el 31. Es una noche importante. El viernes pasado tuvimos una actividad con los jóvenes y tuvimos el tiempo para hablar de eso, de Halloween. A veces no nos damos cuenta las tinieblas cómo entran en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y están afectando tanto a nuestros futuros dos hijos, nuestros. Y es algo para orar. Y ese día es muy especial. ¿Para qué? Para alumbrar la luz. Para que la luz esté tan brillante que se pueda ver. Esta mañana, como parte de nuestra adoración, vamos a ofrendar. Pero antes quiero leer un versículo que dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No dé de mala gana o a la fuerza, dice una versión. Porque Dios ama al que da con alegría. Esta semana fui al doctor y me dijo, has aumentado 5 o 6 libras, ¿qué estás comiendo? Y yo lo miré y dije, mis emociones. Entonces lo miré y me puse a pensar, ¿cómo nuestras emociones manejan todo? Si estamos en buen humor, mal humor, si damos o no damos. Pero Dios dice, no vengan con emociones, aunque Dios le encanta las emociones, pero Él dice que vengan con un corazón alegre para dar, no a la fuerza. Esta mañana, Padre Santo, ofrendamos, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Como un padre que está disfrutando de un hijo que te da un regalo cuando es bien niño, es bien pequeño, y lo compró con el dinero del papá. Así vemos, Señor, el dinero. Todo es tuyo, Señor. Lo que te damos, te estamos dando lo que es tuyo, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras emociones, para que cuando demos, Señor, demos con alegría, sabiendo que tú tienes control de cada área de nuestras vidas. Gracias por el privilegio de ofrendar en Cristo Jesús. Amén.
Tú fuiste el Verbo en el principio, tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey, cuán hermoso su nombre. hombres, nada es igual a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
No hay otro nombre que el nombre de Jesús en esta mañana. Celebramos y levantamos en alto.
La muerte venciste, el velo partiste, la tumba. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tú todo el honor.
cantemos Dios de lo imposible.
Dios de lo imposible, todas las voces
te adoran.
Eres invencible,
soberano,
y tuya es toda la gloria.
Tuyo es,
y tuya es todo el honor.
Levantamos nuestras voces a Él.
Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y da.
Santo, gracias porque podemos cantar a un Dios santo, podemos levantar nuestra voz en libertad y decirte: tú eres santo, Señor. Aunque nosotros no somos santos, tú nos ves, Señor, a través de Cristo, Señor, puros y sin manchas. Gracias por amarnos, Señor. Esta mañana que tú recibas toda la gloria y la honra a través de nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mente, pero a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén.
Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos cantado Dios de lo imposible. Y en nuestra pobre visión humana, Es imposible que un pecador, uno que estaba en pecado, haya sido tocado por la palabra de Dios, haya sido cambiado de adentro hacia afuera y hoy esté frente a esta congregación predicando su palabra. Es imposible, pero todo es posible si creemos en Él. Todo es posible con Dios. Y también es posible equivocarse en los anuncios. El anuncio que se hizo para este próximo martes no es este martes, es el martes 25 a la misma hora, 7 de la noche. Así que aquellos que ya se dispusieron a anotar en sus agendas, martes 26, perdón, me dieron mala la información a mí también. Es imposible a veces dar los anuncios correctamente, ¿verdad? Bueno, quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana y antes de hacerlo, quisiera hacer un par de preguntas y no quiero que me las respondan, por favor, no se levanten y digan, sí, no, yo lo hice, yo lo pensé. La pregunta primera es, ¿alguna vez te has sentido culpable de esperar ansiosamente el día lunes más que disfrutar de la adoración y el servicio a Dios el día domingo? ¿Alguna vez has pensado en el día domingo que te gustaría pasar rápido todo el servicio y llegar al lunes? ¿Alguna vez lo has pensado? Y me pregunto, ¿qué hace que un cristiano, que un creyente, anticipe ansiosamente el lunes y esté ansioso que termine el día del Señor? Y hoy vamos a tratar de responder a esas dos preguntas a través de la Escritura, a través de la profecía de Amós. Pero antes de hacerlo, quisiera que me acompañen, por favor, en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque es palpable la presencia de tu Espíritu Santo tocándonos a través de tus canciones, a través de esta alabanza que levanta tu nombre en alto y que pone tu nombre en alta majestad. Te agradecemos, Señor. Te adoramos. Y ponemos esta reunión en tus tiernas manos, Señor. Calla mi voz y habla tú, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme. El profeta Amós apareció en escena en el año aproximadamente 760 a.C. Aproximadamente en la misma época que se fundó el Imperio Romano, Roma. En esa época, Israel era una nación poderosa, era una nación complacida de sí misma, era una nación que prosperaba, pero al margen de todo esto, espiritualmente estaba en una tremenda ruina espiritual. Había hambre de la palabra de Dios en Israel. Y realmente esa situación me deja un poco perplejo. Se me hace difícil comprender cómo, si su audiencia, la audiencia que escuchaba a Amós, era el pueblo elegido por Dios, decían a viva voz que Dios era su padre y aún así vivían como huérfanos. Como huérfanos. Amós fue un profeta cuya misión fue alertar a Israel del inminente juicio que iba a caer sobre Israel. Y eso lo podemos percibir, lo podemos leer en Amós capítulo 6. En esos días, los comerciantes israelitas, los grandes de Israel, asistían a las fiestas religiosas, asistían a los servicios del sábado, pero lo hacían a regañadientes, con los dientes apretados, con su mente en otro lugar. Asistían para adorar a Dios, según ellos, para parecer respetables ante el resto de la congregación. En realidad, es que no podían esperar que pase el tiempo para volver a lo que ellos realmente tenían en su corazón. Querían volver a lo que realmente les importaba. ¿Y qué era lo que realmente a estos señores israelitas les importaba? Miren, su corazón no estaba en la adoración, ciertamente no estaba. Estaban en las cosas materiales. Se ponían una máscara, no como la nuestra, se ponían una máscara espiritual. Pero Dios sabía exactamente qué es lo que estaba pensando en sus corazones. Y ciertamente Dios no estaba complacido de ello. Amós les dice que aunque aparentaban celebrar el culto a Dios, eran paganos en su práctica diaria. Y déjenme explicarles un poquito acerca de esta palabra. El paganismo hace que sus vidas se dividan en compartimientos. Un compartimiento los días de servir al Señor, de adorar al Señor, y otro compartimiento totalmente distinto durante la semana. Eran dos cosas distintas y ciertamente no tenían relación la una con la otra. Su paganismo se exhibía en sus acciones del día a día, ya que ellos, como dice la palabra, utilizaban sus negocios para chantajear, para burlarse, para robar, para engañar a los pobres y a los menesterosos. Capítulo 8, versos 4 al 6. Participaban en el culto religioso, pero no tenían una vida diaria que respaldara una vida de acuerdo al carácter de Dios. Sus prácticas de la injusticia, de la deshonestidad y de la corrupción, junto a aquellos que la permitían, que la toleraban, hacía que Israel estuviera en una terrible situación no solo social, sino también espiritual. Y es por eso que ahora, entonces como ahora, es tan cierto ese dicho que dice: la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Recordemos que unos capítulos atrás, en el capítulo 2, Amós ya había profetizado al reino del sur, a Judá, y había dicho: por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré el castigo por haber menospreciado la ley de Dios y no guardar sus estatutos. Amós 2, 4. Y de la misma manera, debido a que Israel no tenía apetito por su palabra, Dios advirtió seriamente que la quitaría de su medio. Ciertamente, dice Amós capítulo 8, verso 11, ciertamente vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. El menospreciar la palabra de Dios, el menospreciar las Escrituras, el analfabetismo bíblico, hermanos queridos y amigos, es un grave peligro. Cuando necesitamos dirección en la vida, cuando necesitamos decisión en la vida, ¿consideramos lo que Dios tiene que decir? ¿O consultamos todo menos la palabra de Dios? ¿Consultamos los horóscopos? ¿Consultamos el tarot? ¿Consultamos la adivinación? Ellos se quejaban continuamente que Dios estaba en silencio, cuando el problema era que ellos ya no estaban escuchando. Y saben, pronto el pueblo de Israel descubriría cómo era vivir bajo el silencio de Dios. Ya estaban por elección propia sufriendo de hambre espiritual. Y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando le decimos a Dios, déjame en paz, porque es muy probable que Él lo haga. Y en el verso 12 del mismo capítulo 8, dice que en esos días la gente buscará la palabra de Dios sin éxito y vivirán débiles, inestables y sin rumbo por la falta del alimento espiritual. Dice textualmente la Escritura, los hombres se tambalearán de mar a mar y andarán errantes de norte a este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Ya Isaías en el capítulo 55, verso 6, había escrito, había advertido, había profetizado, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. 55:6. Y la implicación de este verso de Isaías es que puede llegar un día, como ocurrió, en que sería demasiado tarde buscar la palabra de Dios. Saben, lo que escuchamos determinará lo que creemos. Lo que creemos determinará lo que seremos. Y ese ejemplo de nuestro ser, de lo que seremos, ayudará a determinar cómo serán nuestros descendientes. ¿Se entiende lo que dije? Lo que escuchamos determinará lo que creemos. Si escuchamos palabra de hombre, creeremos palabra de hombre. Si escuchamos palabra de hombre, eso será lo que creeremos. Y determinará también lo que seremos. Y determinará el ejemplo que demos a los que nos siguen, a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué estamos escuchando, amados hermanos? Necesitamos instruir en la palabra a nuestros hijos temprano en la vida. Temprano. Para que no la tengan que aprender mucho más tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque me llamó la atención algo que leí en un lugar, no me acuerdo dónde, pero dice que las escuelas públicas en Illinois no permiten que los estudiantes lean la Biblia. Pero ¿saben una cosa?
El Código Penal del Estado de Illinois obliga al Estado a proporcionar una Biblia para cada preso. No para los niños, no para los jóvenes, para ellos no, para los presos. ¡Qué incongruencia más terrible! Quiero contarles también una historia creo que fue real. Se trata que una niña, una jovencita, recibió un Nuevo Testamento de la escuela. Lo leyó hasta que un día su padre la sorprendió haciéndolo y le dijo que no lo volviera a leer, que no volviera a leer el Nuevo Testamento, porque ese Nuevo Testamento estaba lleno de mentiras y de fábulas. Pero la niña siguió leyendo. Siguió leyendo hasta que un día su padre, que vino inesperadamente temprano, la sorprendió nuevamente leyendo el Nuevo Testamento, se lo arrancó de sus manos y se lo puso en su bolsillo. El padre se fue a trabajar donde era ingeniero de minas, minas de carbón. Varias horas después sonó en el pueblo el sonido de la alarma porque había habido un derrumbe en la mina. Los rescatistas trabajaron arduamente por 5 días, día y noche, y finalmente lograron llegar al lugar donde estaban estos hombres. Pero lamentablemente fue demasiado tarde. Los 31 hombres murieron, incluyendo al padre de esta niña. Curiosamente, los rescatistas encontraron al hombre agarrando el Nuevo Testamento en sus dos manos en señal de oración. Cuando abrieron la portada del Nuevo Testamento, leyeron una nota escrita por su padre que decía: "Para mi hija, sigue leyendo este Nuevo Testamento. Todo es cierto, todo es correcto. Y sabes, un día te veré en el cielo." Luego pasaron a la última página donde el padre había firmado la tarjeta de decisión después de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero saben, ese no fue el final de la historia. Siguieron hojeando el Nuevo Testamento y encontraron la firma de otros 30 mineros que habían hecho exactamente la misma decisión. El poder de la palabra. La palabra de Dios, hermanos y hermanas queridas, es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Y lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted leyó algo en la palabra en un momento de necesidad y encontró que eso era realmente lo que estaba necesitando en ese instante de su vida, en esa circunstancia de su vida? Yo sí. Y aparentemente esos 31 hombres encontraron en la palabra de Dios lo que ellos necesitaban en ese momento crucial de su vida, cuando estaban ante la cercanía, ante la certeza probable de su muerte. Y la palabra hizo la diferencia. La palabra hizo la diferencia. Y pensamos, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso de que la palabra hizo la diferencia? Y la palabra nos contesta. Porque la palabra de Dios nos conecta, se conecta con nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 12, en la primera parte, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, Sí, hermanos, la palabra es viva, la palabra de Dios es viva. La Biblia en su totalidad está llena de vida sobrenatural, de la misma mente de Dios. Cualquier otro libro que usted vaya a leer es letra muerta. Sus páginas están totalmente desprovistas de vida, pero no así la palabra de Dios. La Biblia es siempre nueva, siempre fresca, siempre relevante. ¿Saben? Les quiero contar, hoy estoy muy contento porque les voy a contar otra historia. Y yo sé que a ustedes les gustan las historias. Y esta historia también es real. Esta historia me consta que es real. ¿Saben por qué? Porque lo leí en la Wikipedia. Es real. El pastor, y no puedo pronunciar el primer nombre, así que voy a tratar de pronunciar el apellido. El pastor Litkin, de Siberia, Rusia, una vez habló a una iglesia en Estados Unidos durante su visita, y en esa visita dio testimonio de su travesía de fe hacia Cristo. Resulta que él compartió que era hijo de dos padres universitarios en Rusia que eran absolutamente ateos y criaron a este joven con la mente de que él debía pensar por sí mismo. Y vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuántos hemos cometido ese error? De que dejamos a nuestros niños pensar por sí mismos en las cuestiones de Dios. No deberíamos obedecer la palabra de instruir a nuestros hijos en su camino para que aun cuando fueran grandes no se desviaran de ella. Pero continúo con la historia. Le dijeron que debía pensar por sí mismo. Durante su adolescencia luchó con muchas preguntas espirituales. ¿Como yo? Quizá como tú. Yo he luchado mucho con inquietudes espirituales a través de mi adolescencia, pero particularmente a través de mi juventud. Luchó este hombre con las mismas inquietudes, este joven, con las mismas inquietudes y preguntas espirituales. Cuando los comunistas le dijeron que no había Dios, él comenzó una búsqueda para encontrar las respuestas a todas sus preguntas. Los únicos libros, dice, que hablaban de religión, que estaban disponibles en la biblioteca local, eran todos ateos. Pero a menudo citaban citas bíblicas, versos bíblicos, para burlarse de ellos y para refutarlos. Su más grande descubrimiento fue cuando encontró una enciclopedia donde se mencionaban todos los versos bíblicos y cómo el comunismo refutaba todos esos versos. Así que agarró un papel y escribió cada uno de esos versículos bíblicos a mano y se los llevó a la casa. Y los leyó. No pasó mucho tiempo en que él oró a Dios y recibió el perdón por sus pecados. Y hoy día es líder, es pastor de una iglesia evangélica en Siberia, en la Rusia comunista. Sí, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la palabra de Dios también nos conviene. Te conviene a ti, me conviene a mí. ¿Por qué digo esto? Porque en Hebreos capítulo 4, la segunda parte del verso 4 que habíamos mencionado, dice: y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula. juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. La Biblia nunca deja de cortar. Tiene filo de los dos lados. Y destruye lo viejo y construye cosas nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno cree en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la palabra de Dios las quitó, y aquí son todas hechas nuevas. Y 1 Pedro continúa en su capítulo 1, verso 23, dice, pues fuisteis, habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, no por papá y mamá, sino de una incorruptible. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Pero algo más. Dice que la palabra de Dios nos llena. Y 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desead. Como niños recién nacidos, desead la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es el alimento del hombre y de la mujer para crecer y parecerse más a quién, a Jesucristo. Pero también la palabra nos aconseja, nos dice qué hacer. Y en Proverbios capítulo 4, versos 20 al 21, dice, hijo mío, tú y yo, está atento a mis palabras, las palabras de Dios. Inclina tu oído a mis razones, no las pierdas de vista, guárdalas en lo profundo de tu corazón. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te guía? ¿Quién te da luz en el camino de la vida? Cuando estás confundido, ¿a quién acudes? ¿O a qué acudes? Pero ¿saben una cosa? Y puede ser que aquí cometa un sacrilegio. ¿Saben? La palabra de Dios es impotente. No tiene poder. Está diciendo, pastor, ¿está usted loco? ¿Perdió la cabeza? No. La palabra de Dios es impotente si no la leemos. La palabra de Dios es impotente si no creemos lo que ella dice. Y la palabra es impotente si no la leemos, si no creemos y si no la obedecemos. Esta palabra es importante. Esta palabra cambia nuestra vida de adentro hacia afuera. Porque vienen días, dice Amós, dice el Señor soberano, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Y esta palabra profética se cumplió en el tiempo de Amós y en el tiempo de Jesús. Y se cumple hoy día en nuestro tiempo. Llegó el momento, hermanos, y es ahora de oír, vivir y desear con ansias, con sed, con hambre, la palabra de Dios. Dios está produciendo hambre y sed de su palabra como antídoto al tremendo caos que este mundo está viviendo. Y me pregunto, ¿cómo podemos hacer para saciar ese hambre y sed que Dios ha enviado? ¿Cómo evitar que las fuerzas del caos destruyan el hambre y la sed de la palabra de Dios y hagan de este país, de este mundo, un lugar de hambruna espiritual? Por tres cosas nos dice el Señor que debemos hacer. Y esto tiene que ver tanto en lo individual como en lo congregacional. Primero, debemos pedir revelación de Dios en su palabra. ¿Qué quiero decir? Que no permitamos que solo el aspecto del conocimiento intelectual, que si bien es bueno, determine la comprensión del mensaje divino, no solo conociendo intelectualmente. La palabra de Dios tiene también una dimensión mucho más trascendente. Y esa dimensión tiene que ser comprendida y requiere la poderosa acción del Espíritu Santo para recibirla y para comprenderla. Pedir revelación implica el poder captar la totalidad del mensaje de la palabra, junto a la sabiduría para recibirla, aplicarla en nuestra vida, aplicarla a nuestra realidad, a la realidad de este mundo que se pierde, y compartirla con los demás. Segundo, que seamos capaces de leer la palabra en el idioma de nuestra vida. ¿Qué quieres decir, pastor? Que tenemos que ser como niños vulnerables a la luz de la palabra y permitirle que en lugar de nosotros querer interpretarla, dejar que la palabra nos interprete a nosotros. Dejar que la palabra nos interprete a nosotros. Dejemos que ella nos llene, que nos hable mucho más allá de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras tradiciones y de nuestras cosas que hacemos, experiencias, esa era la palabra. Tercero, es necesario que devolvamos la palabra de Dios al lugar que le corresponde entre la cristiandad. Es necesario que esa palabra de Dios se encarne en nosotros de tal manera que nos transforme en palabras vivientes. ¿Para qué? Para que el mundo pueda leer y conocer de Dios a través de su pueblo, a través de tu persona y de mi persona. Y que esa palabra pueda ser divulgada en plenitud con nuestro ser y con nuestro hacer. Y de esa manera glorificar a Dios. Solo así la sed de Dios sobre esta tierra podrá ser saciada en la fuente genuina, poderosa de Jesucristo. Si alguno tiene sed, dice la palabra, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. ¿Y saben una cosa? Dios todavía está hablando hoy. Dios todavía está hablando hoy. Su mensaje de gracia y perdón es hoy tan relevante y tan actual como lo era entonces. Quizá no lo haga a través de una revelación individual por una persona como Amós. Lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Ese Jesucristo revelado en su palabra. Y ya lo dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Amós, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Él nos habla, no un Hijo, sino el Hijo. Nuestra elección es si es que vamos a escuchar o no. ¿Escucharemos su palabra? lamentaremos nuestro pecado, aceptaremos la gracia inmerecida de Dios a través de su Hijo. Dice la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie llega al Padre sino por Él. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando, quizá en este lugar, quizá por los medios, por las redes sociales, que Dios está llamando a la puerta de tu vida. Dios te está llamando a través de Jesucristo. Sabes, Él pagó nuestros pecados al morir en la cruz de Calvario y Él derramó su sangre preciosa para con ella lavarte de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y darte una nueva vida, una vida eterna, una vida que vale la pena ser vivida. Y la pregunta es, ¿quieres esa vida? ¿Quieres que las cadenas de los pecados se rompan definitivamente? ¿Quieres que gozar de paz, perdón, aquí y ahora? Esta es tu oportunidad. Y yo voy a pedir que todos inclinemos nuestros ojos y oremos al Señor por salvación en este lugar, por salvación quizá de alguien que nos esté escuchando a través de las redes sociales. La pregunta sigue siendo, ¿quieres esa vida? Te animo en esta mañana a que hagas una oración sencilla pero profunda en tu corazón. Que puedas decirle a Jesús algo así. Oremos. Jesús, en esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y quiero que entres en mi corazón. Así de sencillo es. Así de simple es. Así de maravilloso es. Si tú has hecho esa oración, te ruego que te comuniques con nosotros a través del centrofamiliarcristiano.net. Y con mucho gusto estaremos en contacto contigo. Y si tú en esta mañana has querido aceptar, has hecho esa decisión, por favor, al terminar el servicio, quiero que pases aquí adelante. Me gustaría conocerte y orar por ti. Y a todos los hermanos, queridos, la palabra de Dios es, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz y puede cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. ¿Lo creen? Que Dios les bendiga.